¿Cómo te cuento? Biblioteca virtual de lecturas. Un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate, abrí los oídos, porque estás a punto de escuchar. No hay más que candados para Elena, de Esteban Valentino. Canto noveno. Lo primero que hicieron dentro de la casa fue disparar con todo lo que tuvieran hacia los espinillos, aunque más les hubiera valido ahorrar municiones, ya que una vez consumada su tarea, Celio y Alberto habían huido barranca arriba de vuelta a su propio campamento. Luego de la lluvia de balas y sintiéndose bastante seguro de que nadie podía haber sobrevivido a eso, Carlos se arrastró fuera de la casa hasta el cuerpo de Antonio solo para confirmar que ya estaba muerto y tomándolo por las piernas lo arrastró hacia adentro. Horacia se arrodilló lentamente del lado del cuerpo de Antonio y tomó una de sus manos entre las suyas mientras le decía: «No se quede ahí acostado, mi niño. ¿Qué nos tiene que tocar esas canciones tan bonitas que usted sabe cantar? Y si ahora no tiene ganas, no se preocupe, que su madre sí que tiene. Y le va a cantar eso que le gustaba cuando era más pequeñito y les tenía miedo a los truenos malos». Y sin detenerse, Horacia se sentó en el suelo y empezó a cantar la misma vieja nana con la que Antonio se dormía en las noches de tormenta. Nadie dice nada porque nadie llora, hasta que los ruidos se vuelven aurora. Y ya no llora el niño que nunca ha llorado, porque el ruido feo hoy nos ha dejado. El niño valiente ve llorar al trueno, porque no ha podido asustar su sueño. La lluvia vigila el sueño del niño, porque el agua sabe lo malo del ruido. Nadie se animó a tratar de levantar a Horacia cuando terminó su canto de sueño y siguió tarareando la música para que el buen sonido acompañara el viaje de Antonio por los desconocidos territorios que debía estar atravesando. Luciana se sentó al otro lado del cuerpo y empezó a acompañar con su voz a su suegra. Alcides y Elena se acomodaron ante la mesa a mirarse y a tratar de que la sombra de la muerte no cayera a pleno sobre su amor, aunque sabían que era una cosa difícil. Como no había a dónde ir para arrojar fuera la pena, todos se quedaron con ella adentro. El gallo cantó de nuevo, pero ahora ya no servía para nada. Unas 4 horas después, el cuerpo de Antonio seguía acostado en el centro de la sala, dominándolo todo. Horacia ya se había incorporado, solo para mirarlo desde su silla de siempre. Carlos se acercó despacio por la espalda, le tomó los hombros y le dijo al oído, como para no lastimarla: «Tenemos que enterrarlo, mamá, ahora que estamos bastante seguros de que no hay nadie afuera». La mujer no dijo nada, pero se dejó ayudar sin una queja. Mientras Fermín y Alcides apuntaban hacia la orilla opuesta del río, los demás hombres salieron con las palas para cavar la sepultura de Antonio. Envolvieron el cuerpo en una sábana, clavaron una cruz de palos en la cabecera y Alcides colgó un cartel que había hecho junto a Elena con algunas pinturas que tenían los chicos. Decía: «Aquí duerme nuestro hermano Antonio, que cantaba». Así empezó la pena grande. Claro, ellos no lo sabían, pero ya no iban a detenerse. Es que una vez que la muerte ha bebido un agua que le gusta, suele llegar al manantial y no para hasta saciarse. Celio y Alberto regresaron junto a los hombres de Rendón, donde el amo les sirvió del vino reservado para él porque sentía que le habían hecho un gran servicio. Escuchó el grito sin retorno de Horacia y entendió que la brecha que había abierto de la fortaleza de los Armenta había sido importante, por lo que esperaba cosechar pronto los frutos de la puntería de sus hombres. El sobrino de Pedro seguía los pasos de su tío en lo que a la dureza se refiere, pero estaba lejos de acercarse a su importancia física. Con todo, el lugarteniente del amo lo quería bien ante la ausencia de hijos que lo continuasen y le regalaran esa especie de inmortalidad de la que tanto gozan. Por eso Pedro lo llevaba a misiones peligrosas para ir preparándolo, aunque a la vez lo relegara a las posiciones más seguras para no exponerlo tan tempranamente. Tenía por nombre de bautismo Benito, pero todos lo conocían como Feo, porque no era de buen ver. A él no le molestaba el apodo y aceptaba tácitamente que no era la belleza su mejor virtud. Hacía 17 años que había salido de la hermana menor de Pedro y desde sus 15 el gigante se lo había llevado a trabajar con él, cuidándolo como a su sombra. La noche del décimo día del sitio le tocó la primera guardia, con una luna que más invitaba a paseos entre amados que a tiros entre odiantes. Pero en todo caso es un dato a retener ese de que la luna alumbraba casi como un sol de medianoche. Carlos, Jesús y Alcides estaban detrás de los huecos, en la muralla, mientras el resto de la familia dormía. Fermín, Franco y Miguel los relevarían alrededor de las 3 de la mañana para recibir el sol con el fusil en la mano. La no música de Antonio era una ausencia que quemaba como una brasa en medio del pecho. Pero no había tiempo para dejar que la llaga calara mucho más profundo que la piel. Los cada vez más espaciados disparos recordaban que allá, a menos de 50 metros, había una venganza que los esperaba. La tumba de Antonio no les permitía engañarse a sí mismos. Carlos era el más atento de los tres porque era el que sentía sobre sus hombros la mayor parte del peso de la defensa. Por edad, por exactitud en las armas, por carácter, se exigía siempre más de lo que pedía a sus hermanos o a su padre. Por eso se atrevía, con más frecuencia que Alcides y Jesús, a mirar hacia afuera, retando la posibilidad de una bala afortunada que llegara desde la fila de árboles tirados que servían de barricada a los hombres del amo. Y cuando miró, no pudo creer lo que sus ojos le devolvieron. Allá atrás, en el segundo o el tercero de los troncos, un sombrero gris, fuertemente encajado para que el viento del sur no se lo llevara. Miraba despreocupadamente hacia la cordillera, como si pensara de verdad que esa luna tan prepotente era la adecuada para acompañar confesiones de amor en lugar de iluminar las propias cabezas para que alguien apuntara desde lejos. Es probable que el feo no pensara ni en una posibilidad ni en la otra, sino que más bien estuviera mal sentado, confiado en que sus 17 años no tenían nada que ver con esos adioses, o en todo caso, con los propios adioses. Pero el caso es que eso estaba ocurriendo. Carlos veía todo con una claridad que invitaba a la duda, pero la noche, aunque luminosa, noche al fin, le impidió ver que estaba sentenciando a un seminiño. Nunca nos enteraremos de si, de haberlo sabido, hubiera cambiado su determinación de tirar, pero sí estamos seguros de que a esa distancia y de noche no tenía manera de ver la cara del feo. Lo que sí es un hecho es que con la luna llena a pleno y siendo Carlos el tirador que era, era muy difícil que fallara. Así que apuntó con cuidado, se calzó bien el rifle sobre el hombro y apretó el gatillo. Y sí, hubiese sido muy extraño que fallara. Unos minutos después, casi el mismo grito que Horacia había lanzado al mundo a la mañana del día anterior, pero mucho más grave, claramente, un grito de hombre, tal vez de un hombre poderoso, cruzó la noche para confirmarle a Carlos que había acertado y que las cosas, al menos en cuanto a dolor se refiere, estaban más parejas. Ya se ha hablado aquí de la muerte y de su sed. ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Sureda y Valeria Alic.